las 7 de la mañana con 46 minutos, hablamos en off en Radio 1. Está con nosotros Arturo Zúñiga, ex subsecretario de redes asistenciales, hoy candidato a la asamblea, a la convención constituyente. Arturo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias. Hace un par de minutos conversábamos con Sebastián Rivas, editor de contenidos del Diario La Tercera, y estábamos conversando de este proceso de vacunación que comienza, entiendo que pasado mañana, o ya está empezando, digamos, y las características que tienen estos procesos de vacunación. Tú como secretario de redes te tocó participar de aquello, y tocó participar sobre todo de ese evento no tan difundido, pero que es bastante impresionante, que ocurrió en marzo del año 2020, cuando se vacunaron casi 3.800.000 personas en muy pocos días, entre 5 y 10 días, dependiendo cómo lo calcule. ¿Es una situación parecida a la que se va a vivir ahora, aunque en ese entonces era general, no había llamados por edades? ¿Cómo se ve el proceso de vacunación desde la perspectiva de alguien que estuvo sentado en ese escritorio?
Bueno, nosotros, Nicolás, tenemos una historia sanitaria, por decirlo así, una tradición sanitaria en cuanto a vacunas muy positiva. O sea, tenemos un alto nivel de aceptación de parte de la ciudadanía de cada una de las vacunas que tenemos en el Plan Nacional de Inmunizaciones. Y como tú decías, además tenemos una red, unos vasos capilares en nuestra red de salud pública en nuestro país, que nos permite llegar a todos los rincones, es decir, 200 hospitales, 1000 establecimientos de atención primaria de nuestro país, consultorios, postas, hacen que el proceso de vacunación, como tú lo mencionaste, del año pasado, de influenza, haya podido llegar en 10 días a 3.8 millones de personas. Pero también hay una pequeña diferencia, que en esta oportunidad se tienen que evitar las aglomeraciones.
Claro. Y ese es el dato adicional.
El Ministerio de Salud haya parcelado por edad el inicio de la vacunación a partir del día de mañana con los mayores de 90 y así bajando en años durante los próximos días. Por lo tanto, va a ser a lo mejor un poco más lento, pero estamos hablando que durante el mes de febrero debiésemos tener gran parte de los 4 millones de vacunas ya puestas en la ciudadanía, y eso es una noticia extraordinaria.
Entiendo, Arturo, que también, que en el caso, por ejemplo, de la vacunación de influenza, también hubo una cierta preocupación respecto a los adultos mayores y hubo vacunaciones domiciliarias coordinadas por los organismos de salud municipal. ¿Eso fue así? ¿Y si es así, es repetible?
Es repetible totalmente. Hay que considerar que cada uno de los equipos de salud municipal del país, de los consultorios, tiene equipos que son de visitas domiciliarias. En la atención primaria de salud existe un programa que va a ver a los domicilios a las personas que se encuentran impedidas de poder asistir a un consultorio. Por lo tanto, esa capacidad, ese brazo, por decirlo así, está disponible para ser utilizado por los alcaldes. Y además, el Ministerio de Salud ha reforzado durante los últimos 12 meses los equipos de atención domiciliaria para precisamente evitar que las personas vayan al consultorio y obviamente lograr de esa forma mantenerlos, ya sea pacientes crónicos, controlados, y en este caso poder llegar con la vacunación a sus domicilios. Por lo tanto, es perfectamente lograble que cada uno de los municipios también acuda a los domicilios de las personas que están impedidas de asistir a un establecimiento de salud municipal.
Hay otra variable que preocupa, ¿cuál es la duda o la negativa de algunas personas a vacunarse? En ese sentido, ha habido un movimiento muy fuerte antivacunas hace bastante tiempo, pero ustedes en los procesos de vacunación en los que les tocó participar, ¿apreciaron esa situación? ¿Era un problema real a la hora de llegar a las poblaciones de riesgo, por ejemplo, en el caso de la vacuna contra la influenza?
No, en este caso las vacunas están tradicionalmente en nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. No hay un gran porcentaje de personas que rechace la vacuna. Estamos hablando de porcentajes menores, 2%, 1%. Y es como te lo comentaba en un comienzo. O sea, tenemos una tradición de muy buena aceptación de parte de las vacunas. Pero es entendible que en esta vacuna haya un poco más de dudas. Y en ese sentido, el llamado es a informarse a través de los expertos, de infectólogos, de personas del Ministerio de Salud, del Instituto de Salud Pública, porque son esas personas las que cuentan con toda la información. Y si bien hay personas que dicen, mira, hay personas que dicen, no sé, un 30%, un 40% dicen, yo me vacuno de todas maneras, hay otro 30-40% que dice, yo voy a vacunar, pero no inmediatamente. Y ese porcentaje ha venido bajando porque ya se ve en las noticias que gran parte, o sea, que un número importante de personas en otros países ya se ha vacunado. Por lo tanto, ese miedo inicial por esta situación va disminuyendo, claro. Y obviamente la discusión al vacunarse va aumentando día tras día.
Ahora, Arturo, pero objetivamente una de las razones por las cuales la gente se opone, entre comillas, a la vacunación es por el hecho de que sea China. Y en ese sentido, yo no sé si tú tienes la información, pero entiendo que gran parte de las vacunas que se vienen aplicando, o una parte relevante de las vacunas que se vienen aplicando en Chile para los programas de inmunización contra la polio, los programas, las vacunas, ya no me acuerdo, las triple dosis, las tridosis, en fin, todas las vacunas del plan de vacunación, muchas de ellas provienen de laboratorios chinos desde hace un tiempo ya.
Es así, tenemos, no recuerdo bien exactamente, si son 3 o 4 vacunas que provienen de China. Y incluso creo que de este mismo laboratorio, es decir, es una vacuna que cumple con todos, exactamente, Sinovac, que cumple con todos los criterios de seguridad que se le exigen a las vacunas, y obviamente eso no se puede poner en tela de juicio, porque no solamente se puede dañar la fe en esta vacuna, sino que en el Programa Nacional de Inmunizaciones, que sería bastante más grave, así que el llamado es a informarse a través de los canales formales y de personas expertas. Yo no he escuchado ninguna persona del ámbito de la salud, del ámbito de la infectología, que haya hecho un llamado de precaución. Todo lo contrario, todos los infectólogos han dicho, yo me vacuno. Y eso tiene que ser la disposición de la ciudadanía, sobre todo de las personas mayores de 60 años. Tenemos que recordar que más del 56% de las personas que se encuentran hospitalizadas hoy corresponden a personas de mayores de 60 años. Por lo tanto, esto es una noticia muy buena que va a permitir a los hospitales descongestionarse de la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas, sobre todo considerando que en la región metropolitana todavía se mantienen bajos los casos. Por lo tanto, sí. Si esto llegase a subir en la región metropolitana, sería aún más grave.
Ahora, en ese sentido, usted como secretario, te tocó participar de estos procesos de evacuaciones aeromédicas, que entiendo que están aumentando, o que se han realizado muchísimas los últimos días, muchas de ellas con destino a la región metropolitana. Aparte de eso, es lo que explica la necesidad de mantener bajo control la región metropolitana. Eso ya es también una, comillas, un procedimiento, una técnica en la cual hemos avanzado y tenemos un cierto expertise?
De todas maneras, o sea, el trabajo inicial del SAMU metropolitano, de la Fuerza Aérea de nuestro país, de cada uno de los equipos de las unidades de cuidado intensivo de nuestros hospitales regionales, se ha ido perfeccionando, pero también tenemos que considerar que este es un proceso muy delicado, o sea, trasladar un paciente desde un hospital hacia el aeropuerto puede llegar a tomar 2 horas, otra hora más desde el aeropuerto al avión, y obviamente sumando el traslado, y de nuevo se repite lo mismo cuando el avión aterriza. Estamos hablando de traslados que pueden durar 6 horas, dependiendo de la distancia que hay entre cada una de las ciudades. Es un proceso muy, muy complicado, muy complejo, y en ese sentido lo que más resulta difícil es poder realizar una cantidad alta de traslados el mismo día. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, trasladar 10 pacientes del hospital de Puerto Montt hacia Santiago, eso es muy difícil, y es por eso que se va anticipando esos traslados, realizando desde ya, cuando se anticipa que va a haber un aumento en las hospitalizaciones, empezar a trasladar paciente, porque la capacidad máxima de traslado diaria es la que está limitada.
¿Y más o menos de cuánto es esa capacidad, Arturo?
Podemos ver que una UCI puede trabajar con 5 traslados diarios aproximadamente. Eso debe ser para una UCI regional, estamos hablando, obviamente, por cada hospital. En Santiago, obviamente, tenemos la capacidad de trasladar muchos más pacientes hacia las regiones, porque cada uno hospital puede hacer 5. Pero cuando consideramos que la mayoría de las regiones de nuestro país tiene un solo hospital con unidades de cuidado intensivo, se hace más difícil el traslado de pacientes.
Arturo Zúñiga, ex subsecretario de Redes, hoy candidato a la Comisión Constituyente. Un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás. Que tengan muy buen día.
Gracias, Arturo.